versículo 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo fui tentado, hermanos, a no predicar esta sección, puesto que hace unos domingos atrás hablamos de amar a nuestros enemigos e hicimos referencia a este pasaje. Sin embargo, ya que este pasaje tiene tanta riqueza, pues fui movido por el Señor para sí entrar esta noche y no pasarlo por alto. Así que el apóstol ha estado hablando de nuestras relaciones y hasta aquí ha hablado de la relación hermano-hermano, la relación con aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Pero ahora Pablo va a hablarnos acerca de nuestra relación con aquellos que son nuestros enemigos, o con aquellos que desean nuestro mal, o con aquellos que nos aborrecen o nos persiguen. A partir del versículo 17 y hasta el 21, Pablo va a tratar con eso. ¿Cómo comenzó Pablo tratando el capítulo 12? Diciéndonos que necesitamos traer nuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor, y llamándonos a la renovación de nuestro entendimiento, o a la renovación de nuestra mente. Una mente renovada, nos dice Pablo, en relación al amor, es una mente que habrá de transformar todas sus relaciones. Cuando nuestras mentes son renovadas y vivimos rendidos delante de Dios, todas nuestras relaciones o todos aquellos con los que nos relacionamos, eso es transformado. Ya no vivimos conforme al mundo. No os conforméis, dice Pablo en el capítulo 12 y en el versículo 2. ¿Sí? No solo se transforma la relación para con los hermanos de la fe, sino también para con aquellos que aún nos odian. Es decir, empezamos a amar a los hijos de Dios y también a amar a los que no son hijos de Dios, y también a amar a los que nos odian. Esto solo puede ser así por la gracia. No hay otra forma de que podamos amar a los que nos odian si no es por la gracia. No solo a nuestros hermanos, sino también para amar y servir a nuestros enemigos. Tremendo. Amar y servir a nuestros enemigos. No solo no odiarlo, no solo no maldecirlo, sino amarlos y servirlo. Y ahí es donde la cosa se pone dura. En los versículos que leímos hay un contraste. Desde el versículo 17, como usted lo puede ver, hasta el versículo 21, hay un contraste en el texto entre el bien y el mal. Hasta la conclusión que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí. Cuatro imperativos vamos a mirar en estos versículos negativos. Cuatro imperativos negativos, ¿sí?, que debemos observar como creyentes en relación a nuestros enemigos. El versículo 14, que ya lo vimos en nuestra lección anterior, comenzó Pablo diciendo, bendecid a los que os que persiguen. Bendecid y no maldigáis. Ese ya lo vimos. No maldigan, sino bendigan. ¿Sí? Fuimos llamados para bendición. Lo único que debemos dar es que bendición, bendición. Pero es fácil no maldecir. pero no es nada fácil bendecir, procurar el bien y ir en pos de ese bien en favor de nuestros enemigos. No es fácil. Dejar de hacer el mal puede ser fácil. Abstenernos de maldecir puede ser fácil, pero no, allí va la propuesta positiva. No maldiga, sino bendice. Número 2, no paguen a nadie mal por mal, versículo 17. Segundo imperativo, no paguen a nadie mal por mal. Tercero, versículo 19, no tomen venganza. Y cuarto imperativo, no se dejen vencer por el mal. Estas cuatro órdenes dicen lo mismo. Son cuatro órdenes, cuatro clavos, clavados sobre un mismo asunto. Las cuatro órdenes dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dicen? La venganza y la represalia está prohibida para los hijos de Dios. Eso es lo que dice. Esos cuatro imperativos. No maldigas. No pagues a nadie mal por mal. No tomes represalia. No tomes venganza. Y no te dejes vencer por lo malo. Tremendo. Ahora, los cuatro imperativos negativos aparecen a su vez. Aparecen a su vez con lo positivo. No solo no te vengues, sino procura el bien y busca la paz, ¿sí?, en cuanto dependa de ti, y sírvele a tu enemigo. Los cuatro: no maldiga, bendice; no tome represalia, haz lo que es correcto y vive en paz; no te vengues, sirve a tus enemigos; no te dejes vencer de lo malo, vence con el bien el mal. Tremendo. Es decir, no solamente vencemos el bien resistiéndonos, no solamente vencemos al mal resistiéndonos a él. No, Pablo dice, no solo resistiendo el mal, sino actuando con el bien. Bueno, vamos a mirar el primero. No maldigan. Mire Primera de Corintios capítulo 4. Ya lo vimos, pero vamos a repasarlo otra vez. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os persiguen. No maldigan. En otras palabras, no procure su mal, no procure su ruina. No sientas aversión por ellos. Antes, bendícelo. Eso es duro. ¿Amén? Eso es duro. Sobre todo, si se trata de alguien que nos ha hecho mal. Si se trata de alguien que ha deseado, ¿sí?, nuestro mal. Y que ha hecho cosas para destruirnos o para dañarnos. O dañar a los nuestros, a nuestros hijos o a nuestra casa. Bendícelo, dice el Señor. Tremendo. Primera de Corintios, capítulo 4, dice, versículo 12, el apóstol Pablo, hablando de él, dice, nos fatigamos, versículo 11, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen, ¿y qué? Y bendecimos. Padecemos por persecución y la soportamos. Nos difaman y oramos. Tremendo. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. Tremendo. Esta bendición que nos dice el Señor que nosotros debemos hacer con los que nos maldicen implica ocuparnos en buenas obras. No solo es sentir buen deseo hacia Él, no, es ocuparnos también por aquellos que no son creyentes. hacerle bien. Calvino dijo, aunque no le deseamos mal a nuestros enemigos, muy difícilmente encontraremos uno entre 100 que desee para su adversario salud y prosperidad. ¿Cuántos están de acuerdo con Calvino? Muy difícilmente, dice él. Lo cual nos muestra, ¿sí?, lo difícil que es para nuestra carne obedecer ese mandato. Solo por la gracia del Señor, hermano. Solo por la gracia del Señor. ¿Sí? Él lo hizo. Solo por su gracia. Y viviendo en el Espíritu, podemos caminar así. Desea el bien. Ora por él. Número 2. No paguen a nadie mal por mal. Versículo, Romanos 12, versículo 17 y 18. Aquí se reprende en estos versículos y se prohíbe en nosotros el espíritu vengativo. Esto es lo que hace este texto. No pagues a nadie mal por mal. Se reprende y se prohíbe todo espíritu vengativo en nosotros. El deseo de desquitarnos. ¿Cuánto le gusta a nuestra carne desquitarse? Desde niño. ¿Sí o no? ¿Sí? Nos daban y teníamos una picazón hasta que no le dábamos el otro. Eso está, viene con nosotros. Por nuestra inclinación pecaminosa, pero aún le enseñábamos a nuestros hijos, no te quede dado. Quizá hay alguno aquí que todavía enseña eso. No te quede dado, si te dan, dale. ¿Sí? Es una enseñanza totalmente contraria a Cristo. Pero lo que estamos enseñando es la represalia. La represalia, estamos enseñando eso, el desquitarnos. Cuando pagamos mal por mal, estamos añadiendo pecado, multiplicando el pecado. Él me hizo un mal, yo hice otro, multiplico el mal y multiplico la maldad. Nosotros no estamos para multiplicar el pecado, sino para combatirlo. Ese espíritu de venganza es el espíritu de Caín. Ese espíritu de venganza es el espíritu de la carne. Ese espíritu de venganza no proviene de Dios. No proviene de Dios. No agradamos a Dios así, sino a nosotros mismos. Tremendo. Pero a veces en cosas muy pequeñas nos desquitamos. Porque no solamente en cosas grandes, con enemigos. No, a veces nos desquitamos con cosas pequeñas y vamos alimentando ese espíritu vengativo en cosas muy pequeñas. ¿No me invitaste a tu cumpleaños? Espera el mío, que no te voy a invitar. ¿No me diste regalo? Tampoco te doy. Y creemos que tenemos derecho a hacer eso. Porque es un asunto de justicia. ¿Sí? ¿Por qué tú no invitaste a fulano? ¿Y tú viste que él me invita a mí? Sí. Sí. Esto es un... No, pero eso está lejos del amor. ¿Amén? Está lejos del amor, está lejos. Él se dio cuando tú eras su enemigo. Pero debemos escudriñar nuestros corazones en cosas muy pequeñas. Porque esas cosas muy pequeñas son las que nos llevan a cosas grandes. Desde pequeño. Debemos estar al acecho de nuestra carne en esas cosas que nos va de alguna manera a justificar por qué estamos actuando así. No, es que él te hizo eso. Ah, sí, pues entonces se lo merece, ¿no? Amén.
Siempre hay personas que nos dicen, mira, fulano, hiciste esto con fulano, él no se merecía eso. ¿Qué quiere decir? Él no se merecía eso. Quiere decir que hay quienes se lo merecen. ¿Entiende?
No, hermanos, el Señor dice, no, no debemos pagar, ¿qué? Mal por mal.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Noten el versículo 15. Dice, mirad que ninguno, ¿qué? Pague a otro mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Es decir, ese uno para con otro está hablando de nuestras relaciones entre hermanos. Y para con todos, incluye a todos, incluyendo al enemigo. Así que, y esta es la parte positiva, porque Romanos nos dice, no pagues mal por mal. ¿Y qué es? Haz lo bueno. No pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Esta expresión, procura lo bueno delante de todos los hombres, nos está llevando, nos está mandando, ¿sí?, a un andar, una conducta pública irreprochable. Una conducta pública más allá de todo señalamiento de los hombres. Procúralo, dice. La palabra procurar implica desearlo. Procura lo bueno. Procurar que nuestra conducta pública delante de los hombres esté por encima de toda crítica. No, no, no hagas lo malo. No pagues mal por mal. Antes, anda públicamente, ¿sí?, de tal manera que no sea censurado. Dios espera esto en nosotros. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas por la que hay impedimento en que muchos de nuestros familiares y relacionados no se acerquen a Cristo es nuestra conducta. Porque nuestra conducta habla más que nuestros cánticos y que nuestra palabrería. Ahí es donde está. Es decir, cuando ese primo te habla mal, cuando ese hermano te saca de quicio, ¿cómo le tratas? No, pastor, no le trato. No le trato, lo evito. Sí, es más, tengo años que no me junto con él. Tenemos que examinarnos, porque así no ganamos a los hombres para Cristo. ¿Sí? Ten solicitud, procura, dice Pablo, ten solicitud, procura, piensa. La palabra procurar también habla de pensar, piensa en eso. Ocúpate de eso, búscalo. Lo apropiado, lo que es correcto delante de los hombres. No dijo Cristo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, ¿qué?, que está en los cielos. Pero también ahí está el versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No pagues mal por mal, procura la paz. Uno de los distintivos característicos de los hijos de Dios es que son buscadores de la paz, son pacificadores. Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que una señal clara de un hijo de Dios es que también es un pacificador. Tremendo. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar la paz. Todo lo que esté a nuestro alcance. Con nuestro enemigo, con nuestro adversario, con el que nos persigue.
El espíritu beligerante no va con Cristo. Ese es Pedro. No, Cristo no. Señor, ¿quiere que oremos para que le caiga fuego del cielo y lo consuma? Dijeron los discípulos, ¿se acuerdan? No sabéis de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. No es propio de los hijos de Dios. Pero tenemos que confesar que hay muchos hermanitos beligerantes en su forma de hablar y en su conducta. Son buscapleitos. Cuando no están en un pleito, lo andan buscando. ¿Eso habla de bien de Cristo? No. Busca la paz. Dice Pablo, busca la paz, procura la paz, siempre, procura la paz, procúrala. Y aquí hay un límite que Pablo pone. Debemos pensar, ¿con quién no estamos en paz? ¿Qué hemos hecho para estar en paz? Porque Pablo dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos, ¿qué? Procurar la paz, buscar la paz. ¿Qué hemos hecho? Con esa persona que no está en paz con nosotros, ¿qué acto, qué acciones, qué palabra, qué hemos hecho para estar en paz? Bueno, yo no he hecho nada, yo estoy en mi sitio y no le hago nada. No, pero Pablo aquí habla de acciones. Un procurar. Pero Pablo mismo reconoce que hay límite a eso. Por eso dice, si es posible. Si es posible. Quiere decir que a veces, aunque deseemos y procuremos la paz con ciertas personas, no será posible. ¿Y por qué? Por las actitudes de los demás. El estar en paz con el otro es un asunto de doble vía, siempre será así. Y a veces no podemos estar en paz con alguien porque ese alguien se niega a estar en paz con nosotros o nos demanda ciertas cosas que son moralmente o éticamente inaceptables. ¿Ya ha pasado eso? No, para tú estar en paz conmigo, para que estemos bien, tú tienes que dejar de hablarme de Cristo. Bueno. Para estar en paz, hacemos todo lo que tengamos que hacer, pero hay ciertos límites que no se pueden. ¿Sí? Vamos a estar bien en este pueblo. Solo que ustedes no hablen de Cristo y todo está bien. Ah, bueno, entonces no vamos a estar bien. Amén. No vamos a estar bien. O aún algunos aspectos que pueden ser hasta morales. Pero en cuanto dependa de nosotros, digo Pablo, debemos esforzarnos en buscar, ¿qué? La paz. En cuanto dependa de nosotros. Así que siempre debemos estar dispuestos a que atender puentes pacíficos. Amén. Tender puentes pacíficos hacia aquellos, hacia todos y hacia aquellos que nos aborrecen. Que ellos sepan que hay una forma de cruzar y que la estamos poniendo nosotros. Amén. Que el Espíritu Santo nos hable, hermano. Porque a veces tenemos enemistades aún en nuestra propia casa. Con nuestros propios familiares o con personas cercanas y hay enemistades. Pablo dice no, y no hemos corrido la milla, ni siquiera hemos dado pasos para resolver eso. No hemos dado ni un paso para resolver. No podemos esperar. No, pero es él el que me odia, yo no lo odio. Es él el que me odia, así que él es el que tiene que venir. No, Pablo dice no. Tú eres el que tiene que tender el puente, porque tú eres el hijo de luz. Para esto, a veces, con los que nos aborrecen, con los que nos odian, con nuestros enemigos, lo cual es difícil, ¿por qué? Porque queremos tenerlo allá bien lejos y que no tenga que ver nada con nosotros. Pero a veces hemos sido heridos. Estamos llenos de amargura y de resentimiento contra esa persona y se hace imposible tener paz con esa persona mientras nuestros corazones están llenos de resentimientos. y de falta de perdón, no puede haber paz. ¿Qué es lo que pasó para que tuviéramos paz con Dios? Tuvo que intervenir el perdón. Y cuando entró el perdón, entonces tenemos que paz con Dios. Ahora, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Nosotros o Dios? ¿Y quién estaba mal? ¿Nosotros o Él? Pero Él fue quien tomó la iniciativa. Nos acercó, nos amó, amén, a nosotros. Así que debemos abrazar el perdón de corazón y abandonar el resentimiento y la amargura. Número 3, no tomen venganza, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. Tremendo. Eso es algo innato en nosotros, hermanos. Esto está ahí. La venganza. Pero cuando conocemos a Cristo, esto tiene que cambiar. Porque un espíritu diferente se nos ha sido dado. Cuando somos niños, lo hacemos de una forma más rústica. Pero cuando vamos creciendo y nos hacemos adultos, ¿sí?, somos más sofisticados en vengarnos. Pero lo hacemos. A veces de una forma directa y otras veces de una forma indirecta. Pero nos vengamos. Pablo dice, no, y esto es mandamiento de Dios, no os venguéis a vosotros mismos, no os venguéis vosotros mismos, no. Esto quiere decir que debemos amar y procurar el castigo para el malo y el malhechor, sin tomar en nuestras propias manos la venganza personal. No vengarnos no quiere decir que no vamos a procurar el castigo de alguien. No solo que nos ha hecho mal a nosotros, si ese mal amerita castigo, hay otros instrumentos que Dios mismo ha dispuesto para ello. Ahora, en lo que toca a nosotros, Él nos prohíbe la venganza, de cualquiera de sus formas. Prohibida. No podemos vengarnos. Él no le agrada. Venganza personal no se puede, nunca será justificada, nunca, por el Señor. Ahora, cuando entremos al capítulo 13, usted se dará cuenta que el Señor tiene su instrumento para ejecutar su ira y su juicio. Mira el versículo 4, ¿qué dice allí? Dice, hablando de los magistrados, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, ¿qué dice que son los magistrados de Dios? Servidor. ¿Servidor de quién? De Dios. No dice es servidor de la nación, no, no, no. Aquí dice, y lo es, pero aquí dice, es servidor, ¿de quién? De Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues, otra vez, es servidor de Dios, vengador, dice ahí, dice vengador, vengador, para castigar al que hace, ¿qué? Lo malo. Las dos palabras que usa el capítulo 13, servidor, es la misma palabra que usa para los diáconos espirituales. Son diáconos de Dios. Aunque ellos mismos no lo sepan, eso es lo que son. Y le darán cuenta al Señor. Son servidores, ministros de Dios para nuestro bien. Para castigar, dice allí, y vengar. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir, primero no quiere decir que no debemos amar y procurar el castigo para los malvados y malhechores, como ya he dicho. En segundo lugar, no quiere decir que no debemos defender a los que Dios ha puesto debajo de nuestro cuidado, como nuestros hijos, nuestra esposa, etc. ¿Sí? Somos llamados a defenderlo a toda costa, ¿sí?, pero no a manifestar una actitud vengativa personal contra el otro. Amén. Eso es distinto, ¿sí o no? Es decir, si entra un ladrón a su casa, usted no está llamado a decirle, bienvenido, róbese lo que sea. ¿Sí? Aquí están las llaves. No, no, no. Usted tiene que resistirle en ese sentido. Amén. Ahora, usted no lo debe hacer con una actitud de venganza y de saña contra esa persona. Usted está actuando en amor por sus familiares, por su esposa, ¿sí?, por sus hijos. Y en ese sentido está reprimiendo la maldad en ese aspecto. ¿Y qué pasa si ese ladrón le dice, me rindo? Pues no se vale, tú. Te rinde ahora, después que ya no. ¿No? Si ese ladrón se rinde y usted le da un palo, usted ha pecado, sencillamente. ¿Y por qué? Porque usted se ha vengado. Ya lo ha hecho, arrepiéntase. Así que Pablo está prohibiendo la venganza. Los hermanos saben que agarraron a un ladrón aquí y lo trajeron aquí a la iglesia. ¿Cuántos estaban aquí en ese tiempo? Eso fue una reunión increíble. Trajeron al ladrón, dice, lo pusieron aquí y el pobre hombre temblando creía que lo iban a sacrificar aquí. Y lo peor es que empezaron a predicarle al hombre. ¿Y quién no se convierte así? ¡Ay, qué cosa tan grande! Pero noten, hermanos, cómo las Escrituras tratan esto. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque usted puede pensar que el Antiguo Testamento no contemplaba esto. Por supuesto que sí. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la venganza es prohibida de parte del Señor. Mire Proverbios, capítulo 20. Dice Proverbios, capítulo 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová. ¿Y qué? Y Él te salvará. No digas, yo me vengaré. Él me la va a pagar. De alguna manera me la va a pagar. ¿Eso le suena familiar? El hombre del mundo habla así. Habla así. O los más religiosos dicen, yo espero en Dios que algún cáncer le caiga encima, pero espero en Dios. Capítulo 24. Si el Señor oyera las oraciones de cierta gente, mire, ya la humanidad hace rato que estuviera destruida. Proverbios 24, versículo 29. Óigalo ahora más claro. Dice, no digas, como me hizo, así le haré. No digas, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según, ¿qué? Su obra. Dijo el Señor, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, ¿y qué? Y diente por diente. Mas yo os digo. Ahora, ¿por qué el Señor dijo eso? ¿Es que acaso el ojo por ojo y el diente por diente no lo mandó el Señor? ¿Es que acaso el ojo por ojo y diente por diente no estaba apropiado en el contexto que Dios lo mandó? Sí. Lo que pasa es que los fariseos y los escribas lo habían distorsionado y lo estaban usando, ¿sí?, de una forma personal, y Dios nunca lo mandó así. El ojo por ojo y diente por diente era un mandato de Dios a las autoridades civiles, no a las personas para que se vengaran uno al otro. No, el ojo por ojo y diente por diente fue una ley sabia del Señor. En primer lugar, procuraba disuadir precisamente la venganza personal. Y en segundo lugar, procuraba que el castigo no fuera mayor que la ofensa. Así que, si te sacó un ojo, ¿qué es lo que merece? ¿Que lo mate? No. ¿Bien? El ojo por ojo y diente por diente guardaba que el castigo no fuera mayor que la ofensa. Fue un ojo, entonces, un ojo a la otra persona. Ahora, ¿quién sacaba ese ojo? Las autoridades. ¿Sí? Mató, entonces también hay que matarlo. ¿Quién debía hacerlo? Las autoridades. No era la persona. Ahora, el ejecutar eso hacía que la venganza personal esta es la realidad. Ahora, ¿cuál es nuestro ejemplo? Mire Primera de Pedro capítulo 2. Nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. La justicia civil es un instrumento de la ira de Dios, es un instrumento de la justicia de Dios. Usted lo leyó en Romanos 13. A través de los magistrados, él es un servidor de Dios para ejecutar, ¿qué? Venganza. Es un servidor de Dios para disciplinar al que hace lo malo. Y por eso dice el texto, dejad lugar, ¿a qué? A la ira de Dios. Santiago 2, versículo 21. Perdón, Primera de Pedro 2, versículo 21. Dice Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿qué? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino, ¿qué dice allí? Encomendaba la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. El mismo Cristo nos modeló lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Dejad. ¿Qué es lo que dijo el Señor? La venganza es mía. Dijo el Señor, yo daré el pago. Es de Él. Él es el único que tiene la prerrogativa de ejecutar con justo juicio sobre cada cual. Amén. Hermanos míos, nosotros debemos recibir esto desde ahora como parte de nuestro ser, como un principio que con todo el corazón deseamos vivir. ¿Saben por qué? Porque nosotros no sabemos lo que está por delante mañana. No lo sabemos. Dice, sí. Si me roba, yo lo perdono y hasta lo bendigo. Si me hace esto, está bien, perfecto. Pero si es con mi esposa y es con mi hija, yo no sé lo que hago, me vuelvo loco. No estamos para volvernos locos. No es así. Porque aquello, los mundanos lo pueden hacer también. Es ahí donde el mundano no puede. Que los hijos del Señor podemos. ¿Sí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece. He ahí donde la gloria de Dios es vista. Cuando perdonamos lo que los demás no pueden perdonar. Cuando bendecimos donde nadie puede bendecir. Cuando no nos vengamos, cuando toda la ciudad y todo el mundo quiere que tomemos las armas de la venganza. Ahí es donde brilla la luz de Cristo. Esto es lo que Él manifestó. Mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Esta ira, como hemos visto, puede manifestarse de una forma directa, porque Dios tiene la soberanía para dar el pago directamente a la persona, sin las autoridades y sin nadie, trayendo castigo sobre esa persona, si Él lo juzga así, aún cortándolo de esta tierra. Pero también lo hace, y normalmente lo hace así, de una forma indirecta, a través de los medios que él mismo ha dispuesto. Pero mire conmigo, hermanos míos, vaya ya a Primera de Samuel. Y por supuesto, cuando se manifiesta el tribunal del Señor, allí Él juzgará con justo juicio a cada cual según sus obras. Nadie escapará. Ah, no, porque el fulano fue malvado y mira cómo murió. Y piensas que ha escapado del tribunal de Dios. No. Para empezar, ya está en castigo. Y al final será juzgado conforme a sus obras. ¿Qué es lo que dice el Salmo 37? No te impacientes a causa de los malignos. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. Serán cortados, dijo el Señor, como se secarán, como raíz de tierra, se van a secar. Pero mire, hermanos míos, Primera de Samuel, capítulo 25. Nosotros decimos, no, pero a mí no me va a pasar. Pero para eso está la Escritura. David es llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Era David un hombre pacífico? Sí lo era. Aunque también era un hombre de guerra. Pero mostró que era pacífico y procuraba la paz. Pero hermanos míos, cuando nos separamos de Dios, cuando nuestra comunión con Él no es lo que debe ser, podemos caer en grandes tentaciones y hacer lo que nosotros hemos pensado que somos incapaces de hacer. Por eso, en el asunto de la piedad, no podemos tomarnos vacaciones. Es más, el mismo Señor nos enseñó a orar, oh, no nos metas, ¿qué? En tentación. ¡Líbranos! Ahora, note. Capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¡Qué vergüenza! Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre, y decirle así, sea paz a ti, paz a tu familia, y paz, ¿qué? A cuanto tienes. ¿Qué está haciendo David? Está bendiciendo a este hombre. Sea paz a todo. He sabido que tienes esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros, no les has tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a sus criados y ellos te dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tu siervo y a tu hijo David. ¿Qué le está pidiendo David a él? ¿Cuántos sacos de qué? Lo que tuvieres a mano. A un hombre que es, ¿qué? Rico. A un hombre que David ha pasado días cuidándole su ganado, cuidándole las ovejas, cuidando a sus esquiladores, cuidando a sus pastores. Y ahora le dice, danos algo. Como ustedes saben, David estaba errante porque Saúl estaba persiguiéndole. Bueno, la respuesta de Nabal no se dejó esperar. ¿Sí? ¿Y quién eres tú? Le dijo Nabal. Para que yo te dé nada. ¿Sí? No te voy a dar nada, sencillamente no te voy a dar nada. Vaya y dígale que quién es él para estar pidiendo. Parafraseando lo que pasó ahí, esto lo dejo a usted que lo lea. Y le rogaron
pero mira que ese hombre ha sido muy bueno con nosotros. Versículo 21. Los criados fueron donde su mujer y le dijeron, mira, nosotros hemos oído cómo este hombre le respondió a David. Y quiero advertirte que David es un hombre de Dios, pero el hombre no es fácil. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente, oiga lo que dijo David cuando oyó la respuesta, porque los jóvenes fueron allá y le dijeron, mira, dijo él que si tú has sembrado algo aquí. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto, ¿qué dice allí? Mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida, ¿qué? Ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. Mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora a mi señor, ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo soy tu sierva. No vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdone a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Bendito el nombre del Señor. David fue fulminado con estas palabras de una mujer, fulminado con esta administración. Y respondió, versículo 32, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy, ¿qué? Me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendito tú, que me has estorbado hoy. Bendito el nombre de Dios. Me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, ¿y qué? Y a vengarme por mi propia mano. Él estaba resuelto. Hermano, la historia de David se hubiera escrito muy diferente si él hubiera concretado eso. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. O sea, el hombre no estaba llantando. Era en serio. Se detuvo y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y he tenido, ¿qué? Y te he tenido respeto. Abigail se fue a su casa. Y mire cómo termina la historia. Versículo 37. Se fue a su casa. Su marido estaba en francachela y bebiendo. Cuando ella al otro día le contó lo que pasó, dice el verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Ahora, note el verso 38. Y 10 días después, ¿qué dice allí? Jehová. ¿Quién? Jehová. Hirió a Nabal, ¿y qué? Y murió. Dios juzgó que lo que él hizo merecía la muerte. Pero ¿quién lo juzgó? Dios. Él determinó, esto merece esto. Y lo hizo a su forma. Pero guardó a su siervo de usar su propia espada para ejecutar, ¿qué? Venganza. Hermanos, es así. La venganza es mía. Volvamos a Romanos, la parte final.
no vengarse. ¿Y cuál es la parte positiva? No te vengues, sírveles. No te vengues, pero sírvele. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hermanos, si el Señor nos da la oportunidad de ver a nuestro adversario, a nuestro enemigo, hambriento, como el samaritano vio a aquel tirado, ¿cómo vamos a hacer? Bien que te pase, te lo merecías. No. ¿Qué dice? Dale su mandamiento, dale de comer, te toca a ti. Si lo ves sediento, ¿qué se espera? Dale de beber. Si lo viere, si el Señor te da la oportunidad de verle en su necesidad, tu deber es servirle, dijo el Señor. Ese es tu deber en Cristo, servirle. Como dijo alguien, el cristiano va más allá de no vengarse. No destruye a sus enemigos con la violencia. No lo destruye con la violencia, sino que los convierte por amor. ¿Por qué? Porque ahí está el resultado. Ascua de fuego. Amontonarás, ¿qué? Sobre su cabeza. Hermano, esta es la parte más difícil de cumplir, hacerle bien. Esa es la parte más difícil. Usted puede decir, bueno, yo me abstengo de matarlo, de hacerle mal, de aborrecerlo. Hasta ahí yo llego. Pero el Señor dice, no, hay que dar un paso más. Si fuere necesario, si lo vieres, debes bendecirlo y debes servirle. Abstenerse de venganza no es suficiente. Porque ¿qué es abstenerse de venganza? Para abstenernos de venganza, lo único que necesitamos es hacer nada. Pero para hacer el bien, eso es lo difícil, devolver, ¿qué? Bien por mal. ¿Cuál es el resultado? Haciendo esto, dice, pues haciendo esto, ¿qué? Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O en otras palabras, aunque la expresión es confusa, ¿sí? Y un poco difícil de ver, pero el punto aquí es, con tu acción, que es lo último que él esperaba, harás que se avergüence de sus actos. Y por supuesto que en algunos casos esto puede hacerlo volver al arrepentimiento, al mirar qué enemigo está esperando que le demos de comer o que le demos de beber o que lo tratemos amablemente. Harás que se avergüence. Con esto lo ganamos. Amén. Lo ganamos para el Señor. Y por último, versículo 21. Y cuarto, no te dejes, ¿qué? Vencer de lo malo. Oye, hermano, este último aspecto también es la conclusión de lo que ha hablado en los versículos anteriores. ¿Sí? Es un llamado a no permitir que lo malo nos dañe y nos destruya. No permitirlo. No solo no permitirlo en función de sus acciones hacia nosotros, no permitir que nos destruya y que nos dañe interiormente, en primer lugar, sino también no permitirlo al actuar nosotros de la manera que el mal actúa. Si nos vengamos a nosotros mismos, si pagamos mal por mal, si hacemos esto, entonces hemos sido vencidos de lo malo. Si maldecimos porque nos maldicen y retenemos el odio y el rencor, lo malo ha ganado, ha vencido y nosotros hemos sido derrotados. Si tomamos la espada con nuestra propia mano, no hemos ganado, hemos perdido. Y el mal, ¿qué? Ha vencido. Ahora, Pablo dice, no seas, ¿qué? Vencido de lo malo. Reaccionar con maldad es peor para nosotros que el daño que nos pueden hacer a nosotros. Esa es la realidad bíblica. Si maldecimos, pagamos mal, tomamos venganza, entonces estamos siendo vencidos de lo malo. Pero si nos negamos a estas cosas y en cambio bendecimos, hacemos bien, procuramos la paz, dejamos el juicio al Señor, entonces estamos venciendo el mal, ¿con qué? Con el bien. Ahora, noten cómo dice el texto, vence con el bien el mal. No dice, vence con el bien a la persona. No dice, vence a la persona. No. Nuestra meta no es vencer a la gente, es vencer el mal que está ahí. Vencer su actitud, vencer su maldad. ¿Cómo? Con el bien. Me maldice, lo bendijo. Me odia, lo amo. Me hace mal, le hago bien. Tengo la oportunidad de vengarme y no la ejecuto. Antes, hago bien. Gloria al nombre del Señor. Dice Barclay, cuando el odio se encuentra frente al odio, se crece. Pero cuando se enfrenta con el amor, se desintegra. Porque el amor es más poderoso que el odio. Esa es la verdad. Sí. George Washington Camber, el científico, no George Washington, el presidente, dijo, no voy a permitir que ninguna persona me haga rebajarme a odiarle. ¿Sí? Una decisión, no lo voy a qué, a permitir. Hermano, esta es la única forma que nos da el Señor para vencer el mal. Mire, quiero terminar con una anécdota verídica entre la relación de Stanton y Abraham Lincoln. Stanton era un militar, un crítico tremendo de Abraham Lincoln. Y noten, Stanton trató a Lincoln con un odio ponzoñoso. Dijo que era una insensatez ir a África en busca de gorilas cuando el gorila original se podía encontrar en Springfield, Illinois. Es decir, el gorila era Lincoln. Dice Stanton, ¿para qué que hay que buscar gorila en África cuando el gorila original está aquí? Más adelante, Lincoln designó a Stanton para que fuera el ministro de la guerra, considerándolo que era el más idóneo y más apropiado para el cargo, aún después de eso. ¿Cómo le pagó Lincoln a Stanton? Después que Lincoln fue asesinado, Stanton designó a Lincoln como el hombre, como el más grande líder humano. Y termina la cita, el amor había vencido. ¿Cómo venció? De esta manera. Esto es lo que el Señor quiere, hermanos, para nosotros. Ahora, ante esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede decir, yo me ajusto a esto? Y ahora para adelante, estoy listo para ser raptado. No. Usted sabe que necesitamos, ¿qué? Mucha gracia. Mucha gracia. Nos vemos ante aquí. Y tenemos que confesar, Señor, ¿cuánto te necesito? Pero humildemente podemos venir delante del Señor y decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Que tu gracia haga esto que tú mandas en mí. Yo me quiero ver así, Señor. ¿Cuánto lo anhelan, hermanos? Todo es posible para el Señor. Cristo nos lo ha declarado. Y si nosotros le buscamos con todo el corazón, en la medida que nos humillamos ante Él, en esa misma medida su carácter va brillando en nosotros. Y lo que ahora pensamos que es imposible para nosotros, para Él será posible. Pongámonos de pie en esta hora delante del Señor. Quizás no tengamos a nadie quien nos adverse hoy, quien nos aborrezca hoy, pero es difícil que pasemos por esta vida sin que nadie nos odie o nos aborrezca en algún momento. ¿Cómo responderemos la pregunta? ¿Cómo responderemos? ¿Oraremos para que sean bendecidos? ¿Oraremos por su salvación? ¿Pediremos al Señor que nos guarde de venganza y de represalia? ¿O le daremos rienda suelta a nuestra carne? ¿Hay alguien con el que no nos hablamos y tampoco quisiéramos hablarnos? Traigamos eso delante del Señor. Traigamos eso. Hay pequeñas muestras que el Espíritu Santo nos ha dado de venganzas personales, de pagar mal por mal, porque aquel no me hizo, yo no le haré, porque aquel no me dio, no le daré, porque aquel no me bendijo, no lo bendigo. Tenemos que renunciar a todo eso. Amén. Y pedirle, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Padre, en esta noche queremos decirte y confesarte nuestra gran necesidad.